Pixar ha cocinado para nosotros una nueva película, Ratatouille.
Pero primero, Zico, el regreso a la pantalla grande de Michael Moore.
Bienvenidos al programa 63 de Palomitas. Yo soy Marcela de la Peña.
Y yo soy Lino Coria. Vamos a comenzar con un nuevo documental de Michael Moore que se llama Zico, que no sé cuál será el título en España y Latinoamérica, pero sería algo así como Enfermo. La cinta muestra los problemas del sistema de salud de Estados Unidos que depende de la iniciativa privada. En contraste, muestra sistemas de salud universal en otros países y que gozan de muy buenos resultados. Uh-huh. Creo que va a ser imposible no meternos en política al platicar de este nuevo documental de Michael Moore.
Es un tema político.
Entonces nada más advertimos que nuestras ideas políticas van a salir aquí un poquito a flote. Uh-huh. Y que si no las comparten ustedes, sean pacientes y sean pacientes porque ya viene Ratatouille.
Con este documental uno sabe que está viendo una película de Michael Moore, y entonces más o menos el tono de la película sabes cuál va a ser, ¿no? Digo, uh-huh. Había visto Bowling for Columbine y Fahrenheit 9/11, entonces él tiene un estilo como confrontador,
él está las cosas, ¿no? Él está narrando,
pero también está cuestionando y está haciendo preguntas que a veces la gente no quiere oír, es como el estilo que él ha manejado.
Y también cierto sentido del humor, ¿no?
Sí. Sí.
Y tácticas un poco espectaculares.
Y se burla de muchas cosas que a veces, pues, a la gente no le parece, ¿no? Pero bueno, más o menos este es el mismo estilo de película. Me gustó, pero me gusta mucho cómo cuenta las historias, Michael uh-huh. Moore. Me gusta mucho cómo te va explicando los porqués, los cómos, con quiénes, las razones.
Sí, aquí comienza mostrando de los 300 millones de estadounidenses y 250 millones sí tienen seguro médico, pero no es tan color de rosa, ¿no? Hay problemas al tener estos seguros médicos, y después nos muestra por qué, cuál es la historia detrás de este sistema de seguro médico que tienen los Estados Unidos.
Y esta es otra de las cosas que me impresionó mucho, darme cuenta el vínculo que él hace, bueno, que es obvio, pero a la hora que te lo presentan de esta manera me parece muy fuerte, es muy visual, el vínculo con el dinero y el valor que el dinero tiene en la sociedad norteamericana sobre la salud, ¿no?
Sí, la película tiene una especie de tesis de decir que un país, su éxito, su nivel de avance se debe medir no en términos de cuánto dinero, de cuánto conquistas, logros tiene, sí, en ese sentido, logros como de territorio, sino en qué tanto cuida a los que menos tienen, a las personas más desprotegidas, uh-huh. ¿verdad? Y esa es como su crítica hacia ese sistema de salud que tienen los Estados Unidos, que no es público, sino es un sistema en el que corporaciones se encargan de él y que entonces lo manejan como un negocio.
Es un negocio, tal cual. Entonces, ver cómo de repente decisiones que afectan la vida de un ser humano, es un negocio, y eso es fuerte.
Sí, entonces un tratamiento por cáncer, ellos lo ven como una pérdida,
porque invierten
de cómo vamos a ayudar a esta persona, ellos lo ven como una pérdida para la empresa.
Claro, no es una persona a la que tratas, es un paciente, y sí es un paciente, ¿no? Pero es fuerte ver que estás conociendo las historias de las personas, y de repente te dicen que son rechazadas al sistema de salud, aunque tenían seguro X y Y.
Le buscaron ahí en la cláusula algo que no firmaron y demás.
Y sí son trágicas las historias, ¿no?
Son historias
obviamente
muy
tristes. Obviamente son las historias trágicas las que está buscando este cuate presentar.
Claro, es anecdótico, se puede decir, en el sentido de que no quiere decir que todo funcione así, pero te empieza a mostrar casos y hay cosas que, por mucho que Michael Moore se le ha acusado mucho de torcer historias, uh-huh. hay cosas en la pantalla que no se puede negar,
claro.
creo yo,
claro.
no como algunos comentarios de algún jefe, una persona como muy alto nivel de alguno de estos
corporaciones
donde aseguran a los pacientes y todas sus declaraciones de cómo, bueno, en fin.
Sí, donde dejan de ser personas y Y como tú eres tan vulnerable como ellos, se siente feo.
Claro. Y después, bueno, Michael Moore va a 3 países y un cuarto, pero primero claro, 3 países.
¿A Canadá?
Primero viaja a Canadá, luego uh-huh. va al Reino Unido.
Y luego a Francia.
Y luego va a Francia. Uh-huh. De la parte de Canadá nosotros podemos platicar un poquito. Nosotros sí. tenemos 4 años en Vancouver uh-huh. y nosotros somos, pues, por nuestra edad, somos relativamente saludables.
Sí.
Entonces no nos ha tocado ir realmente al médico,
tanto al médico.
Sin embargo, lo que nosotros les vamos a platicar un poquito, pagamos $108 por los dos o $54 por persona al mes. Es Ajá. un seguro obligatorio, no sí. tenemos opción, tenemos sí. que pagar ese seguro médico.
Como residentes de esta provincia.
Pero no tenemos que pagar nada más. Cualquier cosa que sí. nos ocurra, en principio,
sí,
no tenemos que pagar nada más. La desventaja es, por ejemplo, que yo que estoy sano, no puedo ir a hacerme un chequeo nada más porque quiero. No puedo ir nada más con el doctor y decirle, oiga, pues hace 10 años que no me hacen una revisión médica, ¿me puede usted revisar? Porque el doctor me dice, ¿te duele algo? Y si mi respuesta es no,
ya,
no me va a atender. Uh-huh. Esa es la desventaja, digamos así, ¿verdad? Sí. No puede haber una revisión.
¿Por qué se supone que están guardando...?
Están tratando de optimizar recursos. Sí. Ese es como algo negativo.
Sí.
Hemos platicado con otros amigos canadienses sí. que han vivido aquí toda su vida. Y sobre todo cuando llega a sus papás,
sí.
¿no? Con personas ya como de 70 años.
Que necesitan más seguro médico.
60 y tantos, 70 y tantos. Uh-huh. Ya ahí ya la cosa no está tan bonita,
no,
creo yo.
Porque hay que hacer lista de espera si necesita una operación. A
sí.
veces se puede tardar un año o dos.
Sí.
Si la operación no es de emergencia, y bueno, pues son cosas delicadas.
Y ahí es donde, por ejemplo, yo siento que la película de Michael Moore nada más te muestra, escoge a quién mostrarte, qué entrevistas mostrarte.
Sí.
Eso sí, no me queda duda de que el sistema de Estados Unidos es muy deficiente,
sí.
¿verdad? Pero muestra el de Canadá, siento yo que lo eleva un poquito más de lo que está.
Aunque el de Canadá tiene cosas que podrían mejorarse, para mí, el tener el seguro médico y el tener la seguridad de que si algo me pasa
sí.
voy a estar cubierta, me da una tranquilidad.
Sí, y que no importa en a qué te dediques, no
claro.
importa, etcétera, ¿no?
Mientras pagues tu seguro.
Claro. Nada más como la otra cara de la moneda, les recomiendo la película Las Invasiones Bárbaras de Denis Arcand, un quebecois.
Ajá.
Y él muestra como la cara negativa, digamos, del sistema de salud canadiense.
Bueno, otro de los lugares es el Reino Unido y el otro es Francia. Y a mí me parece muy interesante ver la perspectiva de estos países, ¿no? Cómo cada uno ha tenido diferentes iniciativas en términos del seguro médico
sí.
y cómo se emplean y cómo se aplican en cada uno de sus países.
Sí, nosotros sabemos que Palomitas se escucha en el Reino Unido y se escucha también en Francia.
Sí.
Entonces, si ustedes nos quieren compartir su experiencia o su idea que tienen del sistema de salud de su país, por
sí.
favor, háganlo.
Sí.
Por ejemplo, el Reino Unido me parece muy interesante, entrevista a un doctor joven,
sí.
y este doctor joven comenta que ellos reciben incentivos económicos cuando logran alguna mejoría en la salud de un paciente. Entonces,
sí.
si hacen que un paciente deje de fumar,
sí.
entonces reciben más dinero y cosas así, ¿no?
Sí, o que baje su nivel de presión. Entonces también reciben bonos. Y en Estados Unidos nos mostraban que cuando un doctor hace... ¿Cómo era?
Cuando haces... Le ahorras dinero a la compañía, es
sí.
decir, logras que no se...
Cuando más
se
aplicaciones rechazas, entonces te daban bonos. Totalmente lo contrario. Eso es impresionante verlo.
Claro, la diferencia es que los doctores en Estados Unidos pueden ganar muy, muy bien y mostraban
sí.
que en Inglaterra...
Ganaban bien.
Ganaban, tenían una vida muy decorosa, ¿verdad?
Sí.
Que yo quisiera,
sí.
con muchas ganas.
Sí.
Pero no eran los millonariazos,
claro.
pues. Pero él mostraba a Michael Moore cómo vivía muy bien un
sí,
médico
claro.
joven en sus
claro.
unos 35 años
sí.
y que era un médico general, ¿no? Y
sí.
tenía una vida muy agradable.
Sí.
O sea, y un poquito los mitos de cómo asustaron a la ciudadanía en Estados Unidos con eso del comunismo y el socialismo. Y todo eso, aunque...
En la medicina, en cuanto...
Como
en
él muestra,
no
sí,
a...
como él muestra, hay muchas otras cosas que sí el gobierno se encarga de ellas, como los bomberos, como las bibliotecas,
sí,
como el
servicio postal claro.
y todo eso, ¿no?
Claro.
Bueno, pero lo que está sorprendente en realidad es Francia.
Sí,
cuando muestra
está...
Francia...
A mí me dieron ganas de irme a vivir allá.
Todo parece indicar que Francia tiene un sistema de salud
Muy bueno.
Arriba de cualquier otro, ¿no?
Sí. Al menos no dentro... más sistema de salud, también atención, como cuidado a las familias.
Sí. ¿Te acuerdas? O sea, sí, los que tienen niños y todo
sí,
eso.
Sí, que a veces te pueden mandar, el gobierno te manda una niñera y entonces la niñera te ayuda o a cuidar al hijo o a limpiar la casa o cosas que es un aliviane para una familia.
Sí, yo, bueno, yo creo que esta es la mejor película de Michael Moore. Uh-huh. He visto todas, con excepción de una que hizo, que se llama así como The Big One, una cosa así, esa no la vi. Pero Roger and Me, incluso vi Canadian Bacon, que es una película de ficción malona que él hizo alguna vez. Yo mi única, por lo que no le voy a dar las cinco palomitas a esta película, es porque, bueno, Michael Moore es muy hábil y muestra cosas muy injustas. Después del 11 de septiembre hubo muchos voluntarios que estuvieron ayudando, moviendo, removiendo escombro y todo eso, gente civil, voluntarios, y quedaron muy mal, principalmente sus vías respiratorias. Sí. Y estas personas no están teniendo la atención médica adecuada. Eso es muy triste, ¿verdad? Y entonces, Michael Moore utiliza una táctica, digamos, pues como las que él hace. Y entonces, se van a Cuba.
¿De Miami agarran un barquito?
Bueno, primero hacen así un show, pero en realidad no se fueron hacia Cuba.
No sé cómo se fueron.
Estoy seguro que se fueron en avión. Y ya estando en Cuba, son muy bien recibidos por médicos en un hospital y les dan... a estos personas voluntarios del 11 de septiembre y a otros 2-3 enfermos, les dan un trato excelente en Cuba.
Les hacen todos los estudios que necesitan.
Sí. Y claro, sale entrevistada una hija del Che Guevara, que es médico, y habla de que hay servicio para todos en Cuba y bla, bla, bla. Ahí es cuando... es obviamente que es propaganda Cuba. Sí. Y criticar a un tirano... uniéndotele a otro tirano, se me hace a mí que no es la solución. A nivel personal, a estas personas les mejoró mucho su vida. Uh-huh. Estas personas recibieron atención médica en Cuba que no están recibiendo en Estados Unidos. Uh-huh. Pero el mensaje, el unirte a alguien que sus... pues un dictador.
Sí, pero...
no es la solución.
Yo no creo que sea en ese nivel el que están hablando. Lo único... yo lo veía, estaba viendo como a nivel persona. Llegan a un lugar y los atienden. Y lo único que estas personas querían, y ahí fue donde a mí me llegó mucho al corazón, lo único que querían que les dijeran es: yo te voy a cuidar. Y yo te voy a atender. Y yo te voy a... y yo te voy a hacer los estudios que tú necesitas para que estés bien. Es lo único que querían.
Sí.
Que sea en Cuba, que sea en donde sea.
La duda, Marcela, es: si no hubiera estado ahí la cámara de Michael Moore presente, ¿les hubieran dado esa atención a estas personas?
No sé.
Pues no sabemos, obviamente. Pero era un mensaje claro de propaganda y estaban usando de alguna manera las personas para eso.
Sí.
Ahora, si yo hubiera sido uno de estos pacientes,
les cambian
me
la
voy
vida.
Me voy también en el barco, en el avión o lo que sea, y me voy a Cuba y que me curen.
A mí lo que me causó conflicto, o sea, que sea Cuba obviamente es porque es el archienemigo de Bush, ¿no?
Sí, no se lo llevó a México.
Claro, pero también la gente tenía...
prejuicios de Cuba.
Prejuicios de Cuba, entonces me da mucho gusto que vean, Cuba es un país... que lo que le está fregando, ese no es tema de este podcast, pues, pero para mí la gente es muy diferente de lo que es el país.
¿Tú estuviste en Cuba un verano trabajando?
Yo estuve en Cuba y la gente es otro rollo.
Claro, la gente es gente.
Y la gente es gente,
incluso
independientemente de quién
esté. La gente
en
Estados Unidos, puedes odiar a su gobierno, pero eso no hace que los estadounidenses sean malas personas.
Pero a mí me da mucho coraje que la gente tenga tantos prejuicios de Cuba sin realmente... acercarte tantitito más a lo que es.
De acuerdo.
Y lo que yo siento que es el problema del país es la falta de mantenimiento, básicamente, así, en general.
Pero entonces, yo por ejemplo he escuchado, eso no sé si tú me puedes decir, que los cubanos piden aspirinas.
¿A los turistas?
Ajá.
No sé, a mí no.
Ok.
A mí me pedían plumas, bolígrafos y jabón.
Ok.
Pero como que... sí están muy racionados en muchas cosas, eso sí estoy de acuerdísimo.
Bueno, digo, ojalá tengan medicinas y que haya carencia de plumas y no de medicinas.
Sí.
Ojalá sea así
y
ojalá esa salud, ese trato que les dieron a las personas de Estados Unidos que tenían la cámara de Michael Moore al lado, se lo den a todos.
Sí.
Por cierto, así como notita, así... Vi en el periódico que Hugo Chávez está ofreciendo algo similar a mexicanos.
Que se
Operación
vayan
Milagro
allá.
o algo así, si los llevan a Venezuela y ahí los atienden.
Órale.
Yo creo que lo copió de esta película. Bueno, te digo, ese es lo único. A nivel de personas, ves a los bomberos
Sí.
platicando con estos
Los
voluntarios
bomberos.
del 11 de septiembre y
Sí.
es conmovedor, es
Sí,
conmovedor.
sí
Y
es.
cuando ves que les van a solucionar su problema de salud,
Eso es lo único que
eso te
necesitaban. O
conmueve
sea, un
muchísimo.
abrazo de un doctor. Bueno, ¿qué quieres? Yo salí de la
Claro,
película
por
chille,
supuesto. Y
chille.
si algo queda muy claro con esta película es que el sistema de salud de Estados Unidos
Está
está
muy,
muy mal
muy
y
mal.
siendo una nación
De primer
tan
mundo.
próspera en muchos sentidos, ¿cómo descuidaron así a su gente, verdad?
Sí.
Y bueno, hay muchas cosas que no les hemos platicado del documental, muchas sorpresas, muchas cosas que ocurren. Yo sí creo que es el mejor documental de
Sí.
Michael Moore. A Michael Moore se le acusa pues de torcer las cosas, de que a veces cambia el orden incluso cronológico, algunas cosas que ocurrieron las omite. Y por ahí viene una película canadiense precisamente sobre Michael Moore que se estrena aquí como en 15 días. Se llama así como Creating Descent, una cosa así. Y debe ser interesante la otra como cara de la moneda, como ver quién es realmente Michael Moore. Pero bueno, yo le voy a dar cuatro palomitas. Es una muy buena
Yo le voy a dar
película
cinco palomitas. A
y...
mí me dejó pensando muchísimo y me pesó mucho cómo presenta las cosas. Pero fue mi héroe ese día.
Hace muy buen trabajo, hizo un muy
Sí,
buen trabajo
sí.
en
Vale
esta
mucho la
película.
pena si pueden ir a
Y
verla.
Estados Unidos, por ejemplo, al igual que México, ahorita está como muy dividido.
Sí.
Y como en eres rojo o eres azul, pero si ves todo esto del sistema médico, no importa de
¿De
qué
qué
partido
color?
seas o
Claro.
etcétera, hay algo mal ahí, algo
Sí,
no
ahí
está
el,
funcionando bien
claro.
y la culpa es de todos los pol, o sea, de todos en general,
De
¿verdad?
los que toman decisiones, pero también la forma como están
Sí.
votando.
Hay un señor que no me acuerdo de su nombre que entrevistan en el Reino Unido que dice muchas cosas
Sí.
muy interesantes sobre la democracia,
Okay.
pero bueno, un señor ya
Sí,
mayor que habla
muy.
cosas muy interesantes sobre la democracia, nomás por eso vale la pena el boleto. Bueno, si ustedes han visto Zico y quieren comentar, o si nos quieren platicar del sistema
De
de
salud.
salud en Cuba, en el Reino
O
Unido, en
donde
Francia, en
vivan.
Canadá o en Estados Unidos, o donde viven, escríbanos a palomitasconsal@gmail.com o visiten nuestra página palomitasconsal.com. Hacemos una pausa y regresamos. Los dejamos con música de Sociedad Subterránea. Estamos de regreso en Palomitas.
Ahora vamos a comentar los resultados de la encuesta que teníamos en nuestro blog, que mencionaba en qué idioma prefieres las películas.
Y estábamos hablando de películas que no eran en español, que
Sí.
el idioma original no era el español, ¿verdad?
Entonces la opción es en su idioma original o dobladas al español. El 93% de las personas votaron que en su idioma original y 7% dobladas.
Sí, sin embargo,
Gran mayoría.
por ejemplo, un escucha, Pastor Delgado, nos dice que depende, que si se trata de animación, él prefiere que la película esté doblada al español, pero que si es una película con actores, entonces prefiere subtítulos.
Mira, buen
Entonces,
punto.
no es como blanco y negro, pues en ese
Sí.
sentido, eso no pensé. Y
Sí, yo
bueno, entonces,
tampoco.
Pastor nos hace ese comentario, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias.
Yo en general, sí, pues sí, animación también. No, no, no se me ocurrió.
Yo siempre soy partidario del idioma original, Pero para ser sincero, cuando es un idioma muy oscuro para mí, o sea, francés no lo hablo, pero medio entiendo seguir. Y lo puedo como
pues
seguir.
Están hablando sueco.
Pero, no, pero es más como cuando es un idioma más ajeno para mí, como mandarín o algo así.
Japonés.
Como que a lo mejor ahí no me hace tanto daño si está doblada al español. En México hay muy buenos doblajes, ¿verdad?
De animación.
Sí, bueno, y en general, no son buenos, creo yo, el doblaje. Por cierto, en Cinemanet tienen por ahí unas entrevistas a los que hicieron las voces de Shrek.
Ah, mira, qué padre.
Ajá, y bueno, un saludo a Carlos y Roberto. Y bueno, si quieren ir a escuchar ahí cómo hacen todo esto estos actores que se especializan en doblaje.
Uh-huh.
Bueno, también nos escribieron de Corten. Corten es un blog sobre cine. Nos dejaron ahí un mensaje que les gusta el podcast y pusieron un enlace. Y bueno, les queremos agradecer. Y pueden leer sobre cine en cortenblog.wordpress.com. Sí, entonces es un blog más sobre cine,
uh-huh,
por si quieren ir y revisarlo. Y finalmente, nuestro amigo Norberto nos dice: la película En el cuarto de Wanda me recordó la de La tarea. Bueno, dice esto porque yo comenté que la cámara no se mueve, que ponen en un tripié y la cámara dura unos 5 minutos en esa toma y luego, uh-huh, están en otra escena y es otro ángulo que no cambia, etcétera. Y en el sentido que dice él, la película de La tarea dura mucho tiempo, una sola toma, es una toma, no me acuerdo, como 70 minutos o una, uh-huh, cosa así. Y Jaime Humberto Hermosillo experimentó con eso en otras películas como Intimidades de un cuarto de baño. Y no me acuerdo otra película donde la cámara nunca se movió, en toda, uh-huh, la película, okay, la cámara nunca se movió. No exactamente, porque yo diría que precisamente el cine de Hermosillo tiene eso, como unas tomas que duran decenas de minutos, y en cambio en el cuarto de Wanda eran tomas más breves, 5 minutos, 4, okay, pero sí, la cámara no había acercamientos, no había, no se deslizaba hacia ningún lado la cámara, ¿verdad? Y luego nos dice, finalmente Norberto, y para comentar, yo soy fan de los dos, me gustan los dos puntos de vista en los comentarios. Y esto es porque Marcela dijo que a lo mejor había alguien que tenía fans en Torreón y no sé qué.
Ajá.
Entonces, bueno, muy amablemente Norberto nos dice que le gustan los puntos de vista de ambos. Muchas gracias, Norberto.
Ahora seguimos con la película de Ratatouille, que es la nueva película de Pixar.
Sí, el guión y la dirección están a cargo de Brad Bird. Brad Bird hizo hace unos 3 años The Incredibles.
Uh-huh.
The Incredibles. Los Increíbles. Y antes había hecho animación no por computadora, había hecho El Gigante de Hierro, una película que se vio poco en el 99. Mm. Bueno, soy fan de Brad Bird,
sí.
Esas dos películas las he visto, también en Los Simpson colaboró algún tiempo,
uh-huh,
y creo que es un gran cuenta historias, es un gran contador de historias, antes que decir es un gran animador, etcétera.
Sí.
Tiene un talento único para contar historias y creo que en general la gente de Pixar son muy buenos para eso. Yo estuve escuchando una entrevista que le hizo Elvis Mitchell a Brad Bird y te empieza a explicar detallitos muy sencillos que cómo hacen que la historia se haga mucho, mucho más interesante,
uh-huh,
¿verdad?
Sí.
Y bueno, esta es una historia que a lo mejor ustedes ya han visto la publicidad. Es una rata,
uh-huh,
que vive en el campo pero después se va a vivir a París. Y bueno, él tiene el deseo de ser chef,
uh-huh,
y pues imagínense, una rata en una cocina,
pues,
hace que clausuren un restaurante,
claro,
y sin embargo ese es su gran sueño, ¿no? Entonces es un personaje con un sueño más o menos imposible, ¿verdad? Un sueño muy difícil de lograr,
sí,
y se hace amigo de un muchacho llamado Linguini,
uh-huh,
que es el que limpia ahí en el restaurante, pero
sí, que no da una el pobre,
que vía la rata, Linguini empieza a entregar grandes platillos, ¿verdad?
Ajá.
Es una especie de Cyrano de Bergerac, pero con una ratita en el papel de Cyrano.
Ajá.
La rata es la que tiene talento, pero quien puede mostrar las grandes recetas es este muchacho, Linguini.
Sí.
Yo estaba leyendo por ahí en un blog sobre animación, Cartoon Brew, muy bueno, se lo recomiendo,
ajá,
que alguien decía que esta era la mejor película de animación desde Pinocho. Bueno, no sé tú qué opinas, a lo mejor no si es la mejor desde Pinocho, pero es una gran película de animación.
Es una gran película de animación, a mí me gustó muchísimo la historia, nunca me perdieron, siempre tenía como todo sentido, no había nada jalado de los pelos, Bueno, obviamente la ratita.
Como no había jalado de los pelos el muchacho, estaba. Sí. La ratita jalaba de los pelos al muchacho.
Pero me refiero que todo tenía sentido y estaba lógico.
Lógico desde. Bueno.
Desde partiendo desde que la rata habla.
Claro,
¿no?
Para tomar la historia. La rata habla nada más entre ratas, ¿eh? Porque no se puede comunicar con los humanos. Sí.
Pero es una historia, es una caricatura.
Te conmueve, te metes a la historia, sí. Realmente quieres que la rata, que Remy la rata logre su objetivo.
Sí, claro. Y además es buenísimo. Lo que también me gustó muchísimo es que involucra mucho la comida y en París. Uh-huh. Entonces como que le da más auge.
Sí, bueno,
la caricatura.
De por sí París es una ciudad tan bonita, sí. y animada aquí en esta película.
Y lo
se
hacen
ve
súper bien.
Fabulosa.
Sí,
y
se ve súper bien.
La comida se
la
ve muy bien.
Se ve espectacular.
Yo estuve escuchando en esa entrevista que les digo la versión técnica de cómo hacían que luciera también la comida. Uh-huh. Y es que la clave, por ejemplo, y también lo usan para la piel de las personas en la animación, la luz no le debe pegar a la piel, sino que la luz pasa por la piel, se pega en la sangre y el reflejo de la sangre hacia afuera, pasando por la piel, es lo que hace que se vea como la piel, como natural. En la animación ellos ponían nada más la luz directamente a la piel y no se veía tan natural. Entonces tienen que hacer toda una simulación
¿cómo
muy
la sangre,
compleja.
Si son caricaturas, no
lo simulan,
sangre.
Simulan que adentro hay sangre. Es todo un proceso muy interesante. La animación por computadora, que tiene más que ver con ingeniería o ciencias de la computación que con animación. Y lo mismo hicieron para la comida. Entonces, por ejemplo, la luz, hicieron un programa que la luz virtual pasa por la uva. Uh-huh. Pasa por la cáscara de la uva, pega en el interior de la uva y se refleja y sale otra vez. Y eso le da a la comida que se vea como apetecible.
Mira, ¿verdad? Qué chistoso.
Y hacen un muy buen trabajo. La comida se antoja,
sí,
a pesar
claro,
de que es una
claro.
comida
dibujada.
Yo ahora
dibujada. Quiero cocinar ratatouille.
A pesar de que, digo, de que es una está dibujado, ¿no? Y algo que es muy, muy interesante es cómo te explican los sabores. Es una película y no está filmada en odorama, entonces no sabemos a qué huelen las cosas.
¿En qué?
Odorama, hace mucho tiempo, en los 70s, creo, hicieron unas películas.
No es cierto,
filmadas en
odorama.
Entonces te daban, creo, como una plantilla con olores y te decían, huele el número 8, huele el número 7. Y ahí estabas.
Como el sing-along, ¿te acuerdas?
Como el sing-along, pero con olores. Entonces, huelan el 8, huelan el 7, así. Bueno, esta no está en odorama, pero entonces, cuando la ratita.
¿Quién se inventó esta cosa?
Pues bueno, cuando la ratita está probando y está mezclando, está combinando sabores para,
sí, hierbas.
Para explicarte qué es lo que pasa como por sus sentidos. Uh-huh. La única forma en que lo pueden hacer es visual, ¿verdad? Y bueno, y con audio. Uh-huh. Pero entonces uno ve lucecitas, ve figuras
que
simulan como los sabores, ¿verdad? Y eso creo que es muy.
La sensación de lo que es uh-huh. un sabor.
Sí, 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 eso es muy atinado.
Está excelente.
Sí, bueno, visualmente la película es fabulosa, yo sí. creo que es la mejor película. Yo digo, pues cada vez, entre más avanzas, mejor tecnología, yo creo que no hay película que se vea más bonita uh-huh. de estas cintas de animación.
Sí.
Algo que me gusta mucho de Brad Bird es que él escoge las voces correctas y no las voces de estrellas. Un ejemplo, digo, si uno ve Shrek, tiene uno Mike Myers, tiene Cameron Díaz, Eddie Murphy, Antonio
Son
Banderas,
etcétera.
Incluso para México, eso le tiraron, ¿no? Vamos usando sí. Eugenio Derbez, etcétera. Por eso es DreamWorks, eso es Shrek.
Claro.
En cambio, Brad Bird, para la voz principal del protagonista de la rata Remy, utiliza Patton Oswalt. Si a mí me dicen Patton Oswalt hace 2 meses, yo no sé quién es. Patton Oswalt
ya. Yo no sé quién es ahorita.
Sale de vez en. Es un comediante stand-up y uh-huh. sale de vez en cuando en The King of Queens. Es un personaje secundario.
El amiguito chaparrito.
Ajá, en The King of Queens.
Ya
¿verdad? Y por ejemplo, para Linguini, que es, yo diría, la siguiente persona importante. Uh-huh. utiliza a Lou Romano, que es alguien más bien de Pixar, es más un como animador o alguien de detrás de las cámaras,
uh-huh.
pero está muy bien la voz
sí.
del personaje,
está
adecuado, y ese personaje de Linguini está fabuloso,
sí.
los movimientos que tiene tan delicados,
de
y de francés, ¿no? Como
sí.
muchos estereotipos del francés,
sí.
pero sin ser insultantes, pero siendo divertidos, ¿verdad?
¿Sabes qué voz me gustó mucho? La de la chava. ¿Cómo se llama?
Ella es la única que es famosa. Bueno, no, hay otras dos, tres personas que son famosas. Janine Garofalo es Colette. La muchacha francesa. Ajá. Es Colette.
Habla súper, tiene inglés con un acentote francés, sí. Súper padre.
Sí, sí, y bueno, el papel de un crítico lo hace Peter O'Toole.
Ese también está buenísimo.
Anton Ego.
Sí.
Y ahí es una crítica como las personas que se dedican a criticar cine.
Sí.
Y que no como gozan del cine, como que lo ven todo como frío, ¿verdad?
Yeah.
Aquí no nos cae el saco porque nosotros no somos críticos de cine, somos nada más personas que dan su opinión acerca de
y
películas
que les gusta.
Y para que vean que nos exponemos, voy a hacer un pequeño comercial. En palomitasconsal.com puse un enlace a un cortometraje que hice en el 99-2000. Por si lo quieren ver y me quieren criticar. Nomás sean amables porque no sabía editar yo en esas épocas. Y era una película con cero presupuesto. Pero bueno, si quieren ver, se llama...
Se animó, Linita.
Se llama Si la vida debe, entonces no hubo mañana. Y ahí hay un enlace en palomitasconsal.com por si lo quieren ver.
Esperamos sus comentarios.
Bueno, ¿qué más sobre Ratatouille?
Los personajes me parece que están muy bien desarrollados.
Uh-huh.
No abarcan mucho, no te enrollas en los personajes secundarios. Cada quien tiene el tiempo que se merece. Me hubiera gustado saber más de los cocineros,
uh-huh.
Pero no entendí bien.
Sí, los cocineros no eran como gran
importante,
exceptuando un par de ellos, ¿verdad? Sí, yo creo que la primera mitad de la película es la mejor parte.
¿Sí?
La segunda parte está interesante.
Pues es cuando ya cocina más.
Pero ya es un poquito como la biografía, esas biografías como de un cantante de rock que ya como que es, no sé. No me gustó tanto la segunda mitad. No la odié, pero no me gustó tanto como la primera. La primera me tenía muy emocionado.
Sí.
La primera secuencia que tiene la ratita en la cocina es fabulosa.
Sí.
Es fabulosa.
Es buenísimo.
Y unas persecuciones muy divertidas. ¿Verdad?
¿Sabes qué me gustó mucho? Perdón, nomás una cosita. Que siento que le sacan jugo al gusto por comer. Y eso me gustó.
Sí,
mucho.
Definitivo. Lo que sí yo estoy pensando, que aunque la película es clasificada para todo público,
sí.
A los niños chiquitos no se les va a hacer tan interesante.
Está
porque
muy larga, ¿verdad?
No, porque además el tercer acto de la película depende más como de las habilidades culinarias de la ratita. O sea,
sí.
No es como, es una persecución o no es como una
claro.
Batalla o algo así.
Uh-huh.
Es como algo más sutil, como, no sé, se me hace que a lo mejor se les puede escapar a los niños. Por ahí vimos que uno de ellos cayó dormido, uno
sí,
como de 3-4 años.
Pero ya a las 9 de la noche.
Claro. Algo que me encantó de la película y que alguien en el programa de Ebert y Roper criticó,
uh-huh.
El hecho de que las ratas de la película
uh-huh.
Le seguían produciendo como asco.
Es que sí se ven muy reales las
y que
ratas.
Entonces como que la rata en la cocina él no estaba tan de acuerdo porque la rata le daba asco, pero yo creo que ese es el gran acierto de la película.
Sí.
La rata sigue siendo una rata, no es un Mickey Mouse, no es un animalito cute.
Sí.
Es una rata
sí.
Y quiere cocinar y la idea de ver una rata en la cocina es desagradable, pero
pues sí, porque las ratas son sucias.
Pero esta es una rata que se lava las manos.
La que cocina, sí.
La cocina. Pero esto a mí se me hizo muy interesante porque de alguna manera es como una observación sobre el racismo y sobre la tolerancia. Yo sí la quise ver. Y esto porque hace una semana vi The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación de 1915, una película de D.W. Griffith. Y Griffith era un racista, era una persona del sur de los Estados Unidos que no, él pensaba que los negros no debían votar y que estaba bien, que se les debía tratar como niños,
uh-huh.
Él pensaba, ¿no? Algún día les platicaré de The Birth of a Nation, una película muy interesante. Bueno, pero entonces para él no eran como humanos exactamente, digamos, no deberían tener los mismos
los
derechos, ajá. Y eso es justamente como uno ve a las ratas.
Pero las ratas son unos animales.
Claro, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Lo que te quiero decir es, uno puede entender un poquito el concepto del racismo al presentarte una rata en vez de una persona. Creo que en estas épocas, digo, todavía hay mucha discriminación, etcétera, pero ya no se vive tan marcada como se vivía hace 100 años cuando se hizo Birth of a Nation, ¿verdad?
Uh-huh.
Que ciertas personas tienen que ir adelante en el camión y otras tienen que ir atrás, de acuerdo al color de al pigmento de su piel.
Uh-huh.
Esas cosas creo que ya las hemos superado en la mayoría de los rincones del mundo. Sin embargo, el trato hacia los animales todavía no cambia, ¿verdad? Entonces el hecho de que te muestren algo que te medio repele un poquito, que no te cabe en tu cabeza que debe tener los mismos derechos que tú, es decir, una rata, eso te lo hace más interesante la película, lo hace más impactante, creo yo. Porque el inspector de salubridad, al ver una rata, aunque la rata se abre las manos, él no quiere que una rata esté en una cocina, ¿no? Igualmente, hace 100 años, muchas personas había cosas que no les cabían en la cabeza, que por el color de tu piel, ellos decían, tú no puedes hacer esto, tú sí puedes hacer esto.
Pero no entiendo por qué la comparación...
Bueno, yo creo que esto lo podemos ver como una analogía hacia el racismo, lo que vive la rata. Esa discriminación de tú eres rata, tú haces esto. Me estoy metiendo, a lo mejor estoy en una lectura demasiado compleja la película, pero yo así le quise ver un poquito como la discriminación. La rata tiene un obstáculo para cocinar.
La rata.
Que todo mundo piensa que es un ser asqueroso, ¿no?
Pues por la forma de vida de las ratas, yo tampoco quiero una rata en mi cocina.
Por eso, Marcela, así es como hace 100 años algunas
sí,
personas
no
pensaban de otras razas.
Eso.
Bueno, a mí se me hizo interesante
porque
en
100
ese sentido.
Años crees que las ratas nos van a estar cocinando.
No, no estoy diciendo eso. Pero te pone ese cuestionamiento, no es tan blanco y negro, no es como si dejan a la ratita cocinar. Te da un poquito de, ay, si es una rata.
Sí.
Y eso es lo que hace la película más valiosa, creo yo. En fin. No vamos a poner de acuerdo en esto.
No,
y tuviste que haber visto el nacimiento de una nación para entender lo que estoy diciendo.
Okay.
Pero bueno, ¿algún otro comentario sobre Ratatouille?
Nada.
¿No?
No.
¿Recomiendas que la gente la vea?
Ampliamente.
¿Sí?
Sí.
¿Palomitas?
5 palomitas.
¿5 palomitas? Bueno, 5. Yo le voy a dar 4 palomitas. Me gustó mucho, te digo, el primer acto, la primer mitad me gustó más. Pero es una película que volvería a ver. Si me llevan hoy al cine, la vuelvo a ver.
Está súper linda.
Muy divertida.
Sí.
Sí. Bueno, antes de despedirnos, queremos nada más comentar que llega el verano y llegan visitas y se va a poner la vida un poquito ajetreada aquí. Y entonces yo creo que este mes de julio no vamos a estar
cerca de la computadora para hacer podcast.
Sí, haciendo podcast. Entonces, si nos aguantan un ratito, regresamos.
Vamos a intentar hacer por lo
vamos
menos
a intentar.
Un
ustedes ahí estén al pendiente y si están suscritos por correo, pueden ir a palomitasconsal.com, sí. Suscribirse por correo electrónico. Cada que salga un podcast nuevo se les avisa. O si tienen iTunes o algún otro lector de feed RSS. Entonces, cuando salga el podcast nuevo, se va a descargar.
Pero
¿verdad?
Si no saben qué está pasando, entonces.
Sí,
ya
sean
saben,
pacientes
estamos
este mes.
Estamos paseando gente.
De julio, sí.
Y en agosto regresamos a seguir haciendo el podcast semanal.
Así es. Bueno, pues somos Marcela de la Peña y Lino Coria. Y esto es Palomitas. Gracias por escucharnos.
Hasta luego.